Esto que estamos escuchando es Café es Chocolate. Yo tendría que haber dejado que el Sapo, que es un gran francófono, presentara esta canción. Por lo menos es el que me enseñó eso de Yo no sé cuá. Es una canción del disco Jardín Carmín, de Carmen P. La presentación del disco es mañana a las 21:30 horas en la Sala Bá Ferreyra de la Biblioteca Nacional. Y bueno, y de esta y otras cosas vamos a conversar con Carmen. Bienvenida.
Gracias, muchas gracias.
Recién despedimos a 4 pesos de propina que hablaban de cómo ellos no tienen ningún prejuicio con en relación a los géneros musicales, sí, ¿no? Que es una banda que salta de un género al otro de manera natural. Claro. En tu caso también, y en este disco, vamos a decir, acá estamos escuchando casi un country western, sí, pero cantado en francés,
sí,
¿no? Cosa que lo hace más raro, pero tenemos de todo, ¿no? Tenemos canciones más yaceras, uh-huh, canciones más folkies,
otra más pop, otra más íntima,
tenés una vidalita,
sí, una vidalita,
tenés todo, ¿no? Y es un canción, perdón, un disco que a diferencia de tu disco anterior, creo que todas las canciones son tuyas acá, ¿no? ¿O tenés,
sí,
alguna versión?
No, hay dos que no son mías, pero no son versiones, pero no están editadas. La vidalita es una música que compuso una amiga mía para un coro.
Claro.
O sea, en realidad su formato original es escrito a 4 voces. Y yo lo había usado en un examen que de dirección coral y siempre me había gustado. Y ahora me acuerdo de esa música. Dije, ¿y por qué no hacerla sola? ¿No? Despojar todo eso y hacer la canción solo con la voz principal y el piano. Entonces, en realidad es como una versión, pero no era una canción que existía.
No es una canción tuya, pero es una canción inédita.
Claro, exacto.
Que ahora sí ve la luz, interpretada por vos.
Exacto. Y lo mismo con otra canción en inglés que se llama Completely Wasted, que es de Dani López, que es el productor artístico de este disco. Que Dani tiene un montón de canciones increíbles. Tiene un disco grabado, está grabando otro. Pero esa es una cosa que él tiene como un montón de canciones que no han visto la luz, que las tenía en su computadora, con otras rarezas así en inglés. Y me gustó. Y se la pedí prestada y se la robé y la hice mía.
Está perfecto. Uno se imagina que tu formación musical empezó cuando eras muy niña, es lo que uno se imagina, ¿no? Cuando eras muy niña es una formación musical muy completa.
No era tan niña, tenía 11 años, o sea, era niña, pero...
¿Por dónde arrancaste? ¿Por el piano?
Sí.
Bien.
Arranqué por el piano porque en realidad yo no vivía acá. Yo vine acá a los 10 años, vivíamos en Ecuador, mis padres estaban exiliados. Y mi abuela tenía piano. Mi mamá era música, pero trabajaba de música profesional, es música clásica, pero en mi casa no había instrumentos y yo qué sé, en Ecuador no estudiaba música ni nada. Pero acá en la casa de mi abuela estaba el piano y yo me senté y empecé a probar y vi que con las dos empezaba a sacar melodías, que tenía facilidad, entonces pedí y me mandaron a estudiar piano. Pero no tenía piano porque mi abuela no me dio el piano.
Claro.
Entonces, durante el primer año como que estudiaba en un cartoncito sobre la mesa. Era muy lindo.
Mira, ¿y hacías con tu voz las notas?
No, como que leías la partitura y seguías la digitación y yo qué sé, y te lo imaginabas. No era tan... Pero bueno. Bien,
la imaginación del poder.
Sí, exacto.
El piano es un instrumento que...
Todo lo puede, el piano.
Sí, ¿no?
Maravilla, es increíble. Y yo estaba fascinada.
Porque es un instrumento percutivo, de alguna manera, ¿no? Pero bueno...
Es un instrumento muy, muy visual porque a mí me parece que es como mucho más sencillo de acercarse cuando uno se va a acercar a un instrumento que un instrumento de cuerda, tenga trastes o no. Si no tiene trastes es mucho más difícil, o un instrumento de viento, que tiene una dificultad y que tiene un grado como de frustración que uno tiene que pasar, una frustración muy grande para poder acercarse a ese instrumento.
Hacer algo.
¿No? La guitarra, hasta que la haces sonar y te suena todo horrible, o imagínate un violín o un clarinete, ¿no? Pero el piano tiene
de
eso.
De una
que,
suena.
Claro, vos
y es orgánico, ¿no?
Claro.
Si uno ve ese video de Bobby McFerrin donde hace cantar a todo un auditorio, no sé si lo vieron, ¿no?
Sí,
que se va moviendo por el escenario y va emulando las notas, ¿no? Y la gente las va cantando.
Sí.
Eso fue genial.
Es genial.
Es una genialidad.
Y eso es el piano, ¿no? Eso lo logra el piano, ¿no? Que le está la escala ahí.
Sí, pero además es un instrumento tan armónico, como decís vos, un instrumento como muy, muy percutible, no sé si está bien, pero ¿no? Que genera toda la armonía, vos podés hacer unos acordes súper grandes o una melodía o algo sencillo, permite muchas cosas y así, tanto al tronco como al menos tronco, sentarse y poder jugar y probar,
¿no?
E inventar.
Yo siempre lo vi como la madre de todos los instrumentos al piano. Y siempre pensé que
contás a la voz.
Sin sí, bueno,
voz, porque la voz es un instrumento.
Sí, no, por supuesto, sin ser la voz, pero como que si tocas el piano después puedes tocar cualquier otra cosa. Me da esa sensación. Más allá de esa de esa facilidad que te da el piano, que vos apretás una tecla y sale una nota y ya tenés un sonido,
claro.
¿No? No necesitas hacer un acorde o bueno.
Claro, o tener eso de poder apretar con la cuerda en el traste con la presión correcta, porque cuando vos agarrás una guitarra por primera vez no te suena y no suena. Y te agarrás tremenda frustración.
Sí, parece un instrumento muy difícil de tocar el piano.
Sí, pero tiene piano que genera más sentimientos, así como tiene una amplia gama de posibilidades, una amplia gama de sentimientos para trasladar, ¿no? De la rabia hasta la cosa más melancólica.
Sí, a mí generalmente me pasa más cuando me siento al piano, las músicas que me salen van más por ese lado. Como que me da como una cosa más lírica o melancólica. Uh-huh.
Bueno,
no siempre, pero...
Tenemos un ejemplo que podemos escuchar, Buen Día, que es una canción que
escribiste... Pero Buen Día no la escribí en el piano.
Ah, ¿no escribiste en el piano?
No, Buen Día está en la guitarra. La única de piano...
Yo la vi tocar en el piano y pensé que venía por ahí la
No,
mano.
Es porque cuando fui al programa de ustedes...
estaba tenías
había
un piano.
Y tuve que trasladar... Las dos canciones que hice son de guitarra.
¿No lo pediste vos el piano?
No, lo pidieron ustedes.
Mirá.
Yo me acoplé.
Y vos te acoplaste.
Sí.
Con razón. Bueno.
Son dos canciones que son de guitarra.
Con más razón, porque escuché Buen Día, que es una canción que escribiste para tu hija,
sí.
El piano, no escuché la versión del disco.
Okay.
Y me pareció genial, ¿no? Esa canción.
Bueno, entonces si querés ahora escuchamos la guitarra.
Vamos a escuchar la versión
la original.
La versión original, a ver si el sentimiento permanece intacto, ¿no?
Bien.
Bueno, sonaba Buen Día del último disco de Carmen Pi, Jardín Carmín, dedicada a su hija cuando era bebé, ¿no?
Sí, así es.
Está, y está, ahora entiendo que es una canción que uno puede transportar perfectamente
al piano
y que su espíritu permanezca intacto. Carmen Pi... tu madre es música, ¿no? Ya lo dijiste.
Acá alguien me mandó un mensaje que dijo, la mamá de Carmen, Lilian Cetune, fue mi profesora de coro liceo, una genia.
Divino, un abrazo grande a quien sea, mi mamá se va a poner contenta. Mm. Mi mamá sí, fue directora del coro del Sodre durante 20 años, y también tenía coros de liceo, y tenía muy buena afluencia, los chiquilines la adoraban. Yo misma, como iba al liceo de la esquina, también tuve que ir al coro de mi madre, que no es lo mejor que te puede pasar, pero de ahí saqué algún novio.
Mira.
Así que fue bueno.
Bien, excelente.
Vamos a decir, lo que quería decir con tu madre es que La música, el mundo de Carmen P es como el mundo de la perfección, ¿no? Es decir, en el sentido de, a ver, los coros, ¿no? Tienen que respetar las armonías, el lugar de cada uno,
sí. ¿No? Mi mamá es así.
Afinar en la nota, ¿no? Afinar en la nota, no te salgas un poquito, ahí te fuiste un poquito de la nota.
Sí, eso sí.
Y ¿te gusta, por ejemplo, la música que es todo lo contrario a eso?
Sí, por supuesto, el rock, por ejemplo, las cosas desprolijas, mal cantadas, me encantan.
¿Una voz rota que te guste?
Sí.
¿Cuál?
Y muchas, y ahora están todas muy de moda, miles de voces, todos están voces rotas. Yo, por ejemplo,
¿te gustan los buenos muchachos, por ejemplo?
Sí. Y voces después como, yo qué sé, como Joe Cocker, ese tipo de voces así.
Bien.
Es mi sueño tener la voz así. Yo canto así, no porque quieras, porque es la voz que tengo, pero mi sueño sería poder tener la voz rota. Cuando estoy un poco mal de la voz y puedo hacerlo, me siento en la gloria.
Claro. Justo Joe Cocker es un tipo que tiene la voz rota, pero...
Pero es que me encanta.
Pero afina con locura, ¿no? Sí, no, yo tengo cosas más disonantes, ¿no? Más estridentes.
Sí, Cassia Eller, por ejemplo, tiene la voz, ¿no? Cassia Eller tiene la voz.
Bueno, yo qué sé, pero todo me gusta, porque me gustaban temas de los Pistols, no sé.
Por eso.
Sí, sí.
Digamos que tu mundo musical
es amplio.
No tiene una puerta que dice, no, acá ya cierro, porque esto la verdad que es tan inarmónico, es inescuchable.
Y hay cosas que yo que sé que te pegan por otros lados, no solo por la soy una fanática así de las voces, no te voy a decir que no, es una cosa que me fijo y estoy pendiente y sin querer el oído se te va para ahí, que sí, 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 no. Pero hay tanta música y tan vasta que dice un montón de cosas y no solo a través de la voz, sí. ¿No? A través de la actitud.
Sí,
cuando hablamos del rock es más actitud que y debe ser así.
Sí.
Porque cuando está muy prolijito.
Ah, bueno, y ya no.
Ya no es.
Ya no es.
Ya no es, ¿no?
O puede no serlo. Ahora, hablamos de tu madre, pero en el disco también le dedicás una canción a tu padre. Se titula A Don Prudencio Navarro. ¿Querés escucharla y después la comentamos?
¿La historia? Dale.
Dale.
Sus colores quedarán, el rayo verde de aquel cuento y un naranja de postal, tu voz que silba de lejos en el viento su canción y la conversación de aquel tiempo que inconclusa se quedó diciendo que vio tu foto sonriendo, qué pena decirte adiós. Aunque sé que te estás riendo y que nunca fuiste hombre de Dios, a veces yo te confieso, busco una estrella y charlo con vos. Me respondes en pensamientos con tu clásico tono burlón, diciéndome yo soy Prudencio Navarro, el cuarteador de barracas. Hay un pingo que en el barro cualquier carro tira y saca. Qué afortunado.
Así suena Don Prudencio Navarro, del último disco de Carmen P, dedicada a tu padre, ¿no? Uno de, casi de los fundadores de la antropología en Uruguay.
Sí.
Junto a Daniel Vidart, que murió hace dos años, en el 2012. 2012.
Sí, exactamente.
¿Y por qué está esta canción?
Bueno, está por una necesidad sentimental de despedida. Mi viejo era muy tanguero. En Ecuador no tenía trabajo durante muchos años, en realidad. No sé si no te tenía o no lo buscó, nunca me quedó claro. Pero él se consiguió un trabajo en una radio. Y entonces armó una audición de tangos. Entonces, y era el uno, imagínate, porque tenía el acento rioplatense, tenía, como antropólogo, era muy meticuloso, armaba cassettes en casa durante horas con una tapita y adentro toda la información, el número tal, qué orquesta, quiénes grabaron, era infernal, muy obse. Las tardes enteras pasaba haciendo eso, y bueno, y pasaba música de orquesta tal, hacía anécdotas, contaba, y su alter ego, su personaje se llamaba Prudencio Navarro.
Mirá.
Que es el tango, que existe ese tango, ¿no? Uh-huh. Yo soy Prudencio Navarro. Entonces él tenía ese alter ego y ponía una voz especial así. Y la gente moría, tenía, o sea, club de tango, fanáticos, estaba buenísimo. Entonces esta canción...
¿Habrán quedado grabaciones de
No
de aquello?
Sé, yo quería encontrar, no sé si quedaron. Papá dejó una gran casetoteca que tenemos, que me da mucha pena deshacerme de ella, pero es que hay tanta música que no sé si está en algún otro lado.
Tenés que digitalizar eso.
Sí, pero
para que laburo.
Que laburo, ¿no?
No, pero no lo haces vos. Tenés que desembolsar. Con la venta de la Bá Ferreira, digitalizás el archivo de tu viejo.
Tengo tanta cosa que estoy con la venta de la Bá Ferreira, a mí no me hablo. Bueno, y esa canción, en realidad, lo que hice fue poner una cita de ese tango en el medio. Y bueno, es una canción para él.
Ahí está.
Que no para el antropólogo, sino para mi viejo.
Perfecto. Y para ese personaje, ¿no? Que hacía en radio.
Y sí, porque además también en los mediodías en casa lo escuchábamos. Mientras estábamos comiendo, él estaba sonando en la radio y lo estábamos escuchando siempre.
Ahí está. Bueno, este disco, cuando estás generando estas canciones, es más o menos en el momento capaz que muere tu padre, o sea, o está muy cercano a todo eso. O tiene una distancia.
Estoy pensando. Hay alguna distancia. Sí, la mayoría de las canciones fueron compuestas después, salvo algunas que ya estaban como que habían salido enteras de forma bastante espontánea, como Dance. Creo que Café Chocolat estaba en alguna grabación vieja de no sé dónde. Lo que hice fue como que recolectar ideas que tenía grabadas, algunas que habían quedado las canciones plasmadas casi enteras. Pero creo que Dance y Café Chocolat. Capaz, pero no estoy muy segura. La mayoría aparecieron después, porque además, entre que mi hija era muy chiquita, tenía un año y poco, todo lo que fue esa etapa, que fue, bueno, dolorosa y difícil, como todas las muertes, las pérdidas de los seres queridos, no tenía, no me salió nada, yo qué sé, no tenía energía.
Estaba trancada.
Sí, ni se me ocurrió hacer nada.
Bueno, Carmen, mañana entonces, perdón.
Mañana.
Mañana.
Sí, mañana.
Sí, no, por un momento.
Pará, déjame pegar un grito.
Dale,
mañana. Mañana.
Mañana, 21:30 horas, la sala Bá Ferreira de la Biblioteca Nacional. Una linda sala que ahora mucha gente la está eligiendo para ir a tocar.
Sí, tiene un
tocar,
muy buen sonido, tiene una linda acústica, una linda disposición, porque en vez de ser como muy larga, es como ancha y es lindo para el artista, también lo sentís como más cerca al público. Está cercana, todo el mundo puede ¿no? Llegar fácil el 18 de julio. Y tengo que decir lo de las entradas,
bien.
Están a la venta en Ticantel, que se encuentran algunos Red Pagos. Pueden entrar en la computadora y cliquear en donde está Red Pagos, ver donde dice Ticantel y ver en qué sucursal.
Y si no, en el lugar, ¿no?
Y si no, en el mismo lugar.
Pero por las dudas saquen con anticipadas.
No, obvio.
Anticipadas son más baratas.
Exactamente.
Anticipadas son más baratas.
Denle un beso enorme a la Adel Uruguaya, con todo respeto, claro, y salen por acá.
Qué divino.
Preguntarle si tiene parientes en Cerro Largo. Ahí hay un paraje llamado el Rincón de Pi,
¿sí?
De donde salieron y salen todos los Pi que andan en la vuelta.
Ah, bueno, me das una noticia que no sé.
Amé la antropología en la clase de Renzo, abrazo a su hija, dice Pedro.
Ah, un abrazo.
Y
Juanchi, bueno. No digas más Carmen Pi.
Sí, lo escuché y me reí, no lo digas.
Jardín de Carmen.
Sí, me pasó lo mismo y dije, uy, ¿cómo no pensé en eso cuando lo puse el nombre?
Y bueno, alguien pone, suena a cacofonía porno.
Sí, ¿no? Dios, igual. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, gracias, Carmen.
Gracias a ustedes.
Arriba.
El rayo verde.